Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Temazo de los que creo que le gustan a Fermín Astrain. Fermín, ¿es
sí,
correcto?
Correcto,
confirmamos.
Estamos aquí bailando.
Goles y golazos de Osasuna en la década de los 90. Recordamos que hubo época dorada con paso por Europa. Hubo momento dorado en un final de año con un 0-4 en el Bernabéu. Y hubo momento complicado, complicado, con un posible descenso que parecía prácticamente inevitable, pero que la Bruja...
Y que hubiera sido algo más que un descenso a segunda vez, posiblemente, ¿eh?
Sí, sí, porque si coges los equipos que bajaban en esa época, Sestao y compañía, Burgos...
Logroñés creo que poco tardó en
poco
bajar,
tardó, sí, sí. Desaparecieron. La verdad es que una pena. Saludamos porque recordemos que este es el segundo capítulo, comenzamos con los 80. Saludamos a Javier de Rose. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para mí, ¿cómo lo digo? La segunda mejor década de la historia de Osasuna. Ahí
sí,
lo dejo.
Sí, posiblemente sí.
Igual ahora, al siguiente que voy a saludar, igual me pego una colleja, porque fue uno de los jugadores que estuvo ahí, pero para mí, la segunda mejor solo por detrás de la del 2000.
Ya me imaginaba que tú te ibas a centrar en la del 2000.
Final de Copa, semis de Europa League y cuarto en Liga...
Los 80 fue muy buena también,
sí,
¿eh? Los 80
fue... desde ese gol en Murcia de Randes, ojo.
Que ya lo comentamos. Analizamos. La de los 50 pasa es que nos pilla muy lejos, pero también es una acaba sí. Quinto y sexto alguna temporada. El pasa es que nos pilla muy, muy lejos, ¿no? Pero la de los 90 y la de los 2000, pues la verdad es que es sí, sí.
Si os parece...
Además es que la de los 90 empiezas con un 0-4 en el Bernabéu.
Correcto. Sí, sí, sí.
30 de diciembre.
No puedes empezar mejor, ¿eh?
Por eso.
Y encima a tu amigo Paco.
Y después de lo del petardo.
Sí, justo. No, sí, no. Bueno, el petardo fue en el 89 y este fue correcto. El 30 de diciembre del 90, justo.
No, para eso tengo memoria, Javier. Tú no te preocupes, que pasas, me acuerdo. Sí. Si os parece, voy a saludar a uno de los invitados, que es uno de los protagonistas de los goles. Así nos puede devolver el saludo y si quiere que me pegue la colleja. Lo primero, así empezamos ya el partido, en serio. Miguel Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye,
a
mí ya me la ha metido fuera de antena, ahora te toca a ti, Alberto.
Oye, pero coincidirás que la de los 90 es una década increíble para Osasuna, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. Que a ver, Osasuna a lo largo de su historia ha tenido décadas muy bonitas, pero sí que es verdad que la del 90 yo no podría calificarla como mejor, peor o segunda mejor, pero sí que es verdad que porque cada década hay que mirarla en su contexto, dependiendo un poco del equipo que se tenía, de los rivales, un poco de las circunstancias. Entonces yo creo que, bueno, pues que cualquiera de ellas era para estar súper orgulloso del trabajo que se hizo. Y bueno, a mí me tocó vivir finales de los 80 y inicios de los 90, y la verdad que, bueno, y también como técnico en la época en la que se llegó a la final de la Copa del Rey, a la previa de Champions, entonces yo creo que
semis de Europa League, sí, sí, es que es tremendo.
También.
Sí, y semis sí, de Copa del Rey que, también, ¿eh? Y
sí,
semis
sí,
de Copa.
Sí, sí.
Sí, sí que es verdad que nosotros quedamos cuartos en Liga, que en aquella época hubiera sido, en la época posterior hubiera sido
Champions,
previa
claro.
De Champions también, pero por eso te digo que cualquiera de ellas pues es como para estar orgulloso, ¿no? del trabajo que se hizo.
De hecho, en la época de los 2000 era previa de Champions. A día de hoy habría sido Champions directamente.
Correcto.
Sí, exactamente.
Correcto.
Y con el equipo que teníamos, evidentemente solamente había posibilidad de tres extranjeros por plantilla y eso pues evidentemente pues los equipos nacionales se surtían más de jugador de aquí y los extranjeros que había eran pues vamos top, no, lo siguiente
como un tal Urban, ¿no?
Ahora, eso te iba a decir, tres extranjeros
ejemplo,
pero claro, empezamos...
Al final resultó no ser malo el Urban este, ¿eh?
No,
para ser polaco no.
parecía poco frío, ¿verdad? Cuando vino
fue una sorpresa pero súper agradable, ¿no? Porque sí que es verdad que igual el fútbol polaco pues no estaba igual tan reconocido a nivel nacional aquí en España, y cuando vino yo la verdad que me quedé sorprendido de la calidad que tenía, y poco a poco Jan se fue transformando en el jugador que fue, vino con unas características y se adaptó al juego del equipo y, bueno, fue para mí el mejor delantero que, o por lo menos el delantero más decisivo, sí. para un equipo, para un Osasuna, que en ese que yo quiero recordar que en el año 93-94, que fue cuando descendimos, nos tiramos media temporada sin Jan, y eso lo notamos en exceso.
Oye, si os parece, repasamos goles, pero yo la última, Miguel, con Urban, hay que decir que ese Osasuna tenía jugadores, el inicio de los 90 tenía jugadores muy buenos. Para mí había muy buenos. Y de hecho, muchos que estarían en el 11 de gala de la historia.
Y alguno que acabó siendo internacional.
Correcto, y alguno que es internacional. Y entre ellos, muy buenos, para mí estaba Miguel Merino. Creo que tenía una capacidad de jugar y de entender el juego.
Era un actor secundario importantísimo.
Sí, muy bueno.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Bueno, yo creo que evidentemente todos éramos un equipo que no teníamos especialmente... estrellas, excepto Jan, el año que estuvo Koseki, pues ese Martín Domínguez tenía una calidad extraordinaria. Todos aportábamos nuestro granito de arena. Yo creo que éramos un equipo muy, muy sobrio, muy sólido, muy solidario, y creo que el fuerte de Osasuna estaba en el conjunto, pero sí que es verdad que teníamos individualidades. Pues bueno, Roberto Santamaría era pues
porterazo, un portero. Claro.
Que a pesar de su altura, pues era increíble lo que hacía, y Jan marcaba un poco diferencias, pero yo creo que de ahí el resto éramos todos unos buenos subalternos, como habéis dicho, una segunda línea
muy buena, muy buena.
Y que aportabais, fíjate, los jugadores de medio campo aportaban mucho gol, aparte sí. de Jan Urban, siempre toda la segunda línea marcaba goles.
Entiendo, Miguel, que ese escalón o escalón y medio, no sé, los que le quieras poner a Jan, que estaba por encima del resto, entiendo que eso tú como futbolista lo notabas, y que esa pelea que has dicho y esa brega, oye, merece la pena currar para recuperar un balón y dárselo a Urban, sí. Que puede ser gol, ¿no? Quiero decir, si ves que recuperas y me tienes que dar a mí, igual no corres.
Bueno, pero el caso es que Jan era un trabajador, pero era muy trabajador para ser el típico delantero que luego tenía que estar fresco para definir. Era un jugador también que era muy solidario con los compañeros. No era el típico jugador que dámela a mí, corre tú para que yo te la dé, que he tenido a lo largo de mi carrera, he tenido jugadores Por ejemplo, ¿no? Y pero no te importaba, porque realmente decías, Tomás, voy a dar al bueno. De ahí voy a sacar algo más, ¿no? No, a ver, cuando tú juegas en primera división, evidentemente tienes
un nivel.
Tienes cierta calidad, tienes un nivel. Pero sí que es verdad que había jugadores diferenciales que tú le dabas el balón y sabías que no iban a perder, que sabías que la jugada se mejoraba. Y el caso de Jan, pues era uno de ellos. Pero es que el caso de Jan era un poco especial, porque luego además era un trabajador, era un tío honrado, éramos una piña, una familia, y la verdad que eso se notaba en el campo.
Oye, Javier, si te parece, empezamos con ese partido, ese 0-4.
Sí, bueno, yo creo que es el mejor partido posible para empezar, y un partido que me acuerdo perfectamente, aparte que lo he visto varias veces, porque fue el día antes de Nochevieja, recuerdo, al día siguiente, claro, no es como ahora que hay tanto medio de comunicación y demás, al día siguiente fue imposible conseguir el marca en ningún sitio de Pamplona, porque estaba agotado de paro de mañana, o sea, y se me lo tuvieron que mandar desde Miranda de Ebro, familiar, porque no lo pude conseguir, no te digo más.
Pero fíjate, un gol de cabeza de estrategia en el primer palo, un golazo desde fuera del área... El tercero es un gol muy típico, por ejemplo, de Henry, que luego hemos visto de Henry al ángulo largo. Y el cuarto, el de la Reinzar, es otro jugador de Jan Urban. Es que aquel día Urban.
Y vaya golazo de Íñigo también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nada fácil.
Aquel día Urban.
Y casi hay un quinto de Cholo, ¿eh? Pero que estuvo, lo sacó Ullón. Creo que fue la única parada que hizo en todo el partido. Pero...
aquel día, Miguel, supongo que a Urban lo habréis manteado, le habréis dicho de todo en el banquillo, ¿no?
Evidentemente, porque es que, bueno, ese partido le encumbró. Nosotros ya sabíamos que era el jugador que era. Lo que pasa que a nivel nacional, ya sabéis que hasta que no te enfrentas a Real Madrid y Barcelona, parece que los medios, y más en aquella época, como bien decíais, los medios no se hacían eco un poco, ¿no?, de la plantilla que eras o de los jugadores que tenías. Igual no lo valoraban. Pero bueno, pues esa fue la mejor carta de presentación de Jan. Si ya, aunque ya lo había hecho bien anteriormente, pero bueno, el meter esos tres goles en el Bernabéu y de aquella manera, pues yo creo que fue algo extraordinario, por decirlo.
Hablaremos de más goles de Urban, pero es que de cabeza, con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, de vaselina, es que había un repertorio de Urban increíble. El otro gol, Javier, que has elegido de esa década de 1990. Creo que es de ese año de Pedro Arozarena, es otro golazo.
Es además el día de Reyes en el Sada, lo vi de un 4-0 y vale, ese es un tiro desde así, es un golazo espectacular, espectacular por
¿Lo recuerdas tú, Miguel?
Me acuerdo perfectamente porque como bien decís, es un golazo, pero espectacular. No sé de qué a cuántos metros fue, pero igual 35 metros, fácil.
Sin caer.
Es una jugada que sí que fuerza un poco Iñaki Ibáñez, que creo que le pueden hacer falta, pero se le queda franca a Pedro. Y lo que dices tú es que prácticamente, bueno, no hace falta. Él sí que es verdad que tenía un tiro potentísimo, pero no se prodigaba en el tiro tan acertado, ¿sabes? Porque en algunas ocasiones
algún marcador
le pegaba muy fuerte y tal, pero la verdad que aquel gol fue algo espectacular, porque desde el primer momento coge una altura y se mantiene a lo largo del recorrido y entra por toda la escuadra, que vamos, el pobre portero del Oviedo no puede hacer nada, ¿no?
De hecho, De Rose, en los goles que nos has pasado, en el resumen de este gol, dice que Pedro de Arzana dice que había metido algún otro gol, pero que eran todos a balón parado, todos de falta, que de jugada, ¿sí? En balón en movimiento no había metido gol, entonces hasta entonces en primera división.
Mete uno, el año que me se acordará, lo que pasa es un partido que no lo he puesto más que nada porque me traigo los recuerdos, porque fue prácticamente el partido que defendimos en Logroño, y mete uno también parecido
sí,
desde fuera
así
de
es,
área.
De volea, sí, le viene, sí, recuerdo que el partido. Sí.
O sea, ese partido fue pues ya la confirmación del descenso y como que...
Sí, no me apetecía, no volaba.
Oye... Año 91, tenemos 7 goles en Europa, los 3 al Stuttgart, los 4 al Slavia y un golazo de Bustin al Español. Por cierto, Bustin...
Que nos daba el pase, precisamente
nos daba el pase,
a la
un jugador por el que tengo una debilidad increíble porque me encantaba cómo jugaba. Javier.
Sí, bueno, fue la culminación a un pedazo de temporada tremenda, fue el año del 0-4, lo que estamos comentando, y esa jugada pues es un tiro con la entrada desde fuera del área, justo se mete en el borde mismo, lanza al primer palo, le sorprende al portero y es gol, que es el que matemáticamente lleva a Osasuna a la UEFA ese año.
Bustin era un fenómeno, Merino. Bueno, de hecho, acabó fichando por el Real Madrid, por el Atlético de Madrid del mismo año.
Correcto.
Sí, bueno, esas circunstancias que tienen los cambios de entrenador a veces, bueno, suponen que bueno, pues hay cambio en las plantillas, aunque fuese solamente en la pretemporada. Pero bueno, Bustin era un jugador que podía jugar, además era muy polivalente, porque era un jugador que te podía jugar en banda izquierda adelantado, de lateral izquierdo con progresión, en el centro del campo podía perfectamente combinar porque tenía último pase, tenía buen tiro, era habilidoso con el balón. La verdad que era un jugador súper completo. No me extraña que tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid quisieran contar con él, porque era un jugador que marcaba diferencias dentro de ese grupo medio. Yo creo que era un jugador especialmente válido para jugar en muchas posiciones. Y bueno, luego aparte del carácter que tenía, era un gruñi dentro del vestuario porque siempre era siempre, pero era muy buena gente y ayudaba al equipo en muchos momentos, en los momentos de dificultad sí que sacaba carácter, era un prototipo de jugador de Osasuna, la verdad.
Tenemos a otro de los protagonistas de los goles, que va a llegar al final de la década. Él es Tico, Roberto Martínez Ripodas. Tico, muy buenas tardes, Tico.
Muy buenas tardes, ¿qué hay?
¿Te acuerdas de lo que estamos hablando, de los goles de... Porque entonces eras chaval, de los goles de Urban, de Bustin, de aquella primera...
De Merino.
De Merino, de aquella primera mitad de los 90.
Sí, claro, al final, quieras o no, viniendo de una familia con Pachi Ripodas y con Mina, pues al final era lo normal era ir al Sadar a ver los partidos.
¿Estuvisteis alguno luego en el 4-0, el 4-0, visteis al Slavia y al Stuttgart de Rose? Alberto, ¿os acordáis de aquellos sí. dos partidos concretamente?
Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente el calentamiento el día del Ajax, que donde estamos acostumbrados a ver, carrera, era un espectáculo, ver solamente ya calentar, ¿eh? Lo mismo me acuerdo mucho del partido.
Como suele decir Tomás, dice, ya solo en el calentamiento veo si el jugador es bueno o no. Y aquellos parecían buenos también, ¿eh?
Sí, el que me impresionó, digo, es imposible meter un gol. Este fue el portero del Stuttgart, y mira, luego le metieron tres. Pero en el calentamiento me dio una impresión, que digo, es que es imposible que le metan ahí un gol a este tío. Y mira.
Hablando de Bustin, dos le metió al Slavia en aquel 4-0. Uno es roba, se va y la enchufa, pero es que el cuarto es con un empeine exterior desde el pico del área banda izquierda al otro palo. Es que le pegaba muy bien, Eugenio.
Sí, además se la deja de taco Martín Domínguez, creo que es un golazo ese, sí.
Uh-huh. Y los del Stuttgart, precisamente ahí está un, para mí también un gran gol de Urban, que un balón largo que sale medio campo en carrera,
muy rápido.
Aguanta la carrera, luego cruza muy bien el balón, y el 0-2 creo que es de un tal Miguel, ¿no? En el Stuttgart.
Uno que daba vueltas por el banderín de córner, ¿no? Sí.
Creo que era ese.
Sí, presente.
Oye,
sí.
Miguel, sí. Un golazo con muy buen control, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que todo el mundo me dice, joder, ¿cómo no? Los que tengo confianza, ¿no? ¿Cómo no puedes utilizar la izquierda? Digo, no, porque el control con derecha era mucho más efectivo, me la dejaba en la pierna buena, con más ángulo para meterla. Sí. Si yo iba a controlar con izquierda, el balón hubiese estado mucho en peores condiciones. Y nada, fue un pase al palo largo, la verdad. No, el pase de Urban pues fue muy bueno, estuve un poquito pendiente de no entrar en fuera de juego y cuando controlé lo vi muy claro, estaba muy cerca de la portería y fue un pase al palo largo y nada. Pues.
Otra lección de Urban, dos goles, una asistencia, para el minuto 47 ya ibais 0-3.
Sí, además que además Jan le daba igual, o sea, aunque le pegara un poco mordida como en el primer gol, sabía que iba el palo, con la derecha, el tercer gol con la izquierda, el pase que me dio a mí al segundo palo también fue con la zurda, o sea, era un jugador súper completo y, bueno, pues era espectacular.
Del 92 tenemos dos...
El mérito que tiene que el Stuttgart este año gana la Bundesliga, ¿eh?
Sí, no, que era equipazo.
Sí, sí, o sea, tenía un equipo, pero vamos, es que lo miras jugador por jugador y tenía un balón de oro... Tenía jugadores internacionales prácticamente en todas sus líneas, una locura de equipo. Yo creo que nos infravaloraron aquí en el Sadar, con el 0-0 un poco sestearon un poquito con el resultado y pensaron que allí nos iban a ganar fácil y se encontraron pues con un equipo muy peleón.
Javier, tenemos para el año 92 otro gol de Miguel, que ahora lo repasamos, pero antes un gol que incluso fue elegido el mejor gol de la semana en Europa.
Es un gol de Urbana de Tiago Madrid.
De vaselina, le mete un golazo.
De vaselina, eso es, a Abel. Ese gol fue considerado el mejor gol de Europa de esa jornada. Sí, fue un golazo, es uno de los goles de los mejores de Urbana, que tiene buenos, pero ese es un gol espectacular.
Abel, en las épocas en las que Abel batió el récord de imbatibilidad con una gran defensa, era un portero. No era fácil meterle gol a Abel Resino. Y luego está el gol de Merino.
Y luego el gol de Merino, ese esfuerzo... Yo si lo hago ahora no me levanto. No sé, Miguel, si te ves capaz de
Miguel
repetirlo.
Tampoco.
Bueno, ahora estoy pagando las consecuencias.
Pero mereció la pena.
Ya lo creo. No, la verdad que... Pues bueno, pues en ese momento... Sí que es verdad que yo estaba en un momento de forma bonito. Me encontraba bien, a gusto. Y en esas situaciones te atreves con todo o bueno con situaciones que tú crees que puedes hacer y bueno pues recuerdo perfectamente porque fue uno de los goles que bueno si no el gol el más bonito de mi carrera sí que el más difícil y recuerdo que Íñigo por cierto, que me dice que me la pone para empujar, así que le tengo, cada vez tengo que recordarle que el escorzo lo hice yo. Pero bueno, el caso es que da el pase después de un saque de esquina de J. Pascual, pues él la pone de primera y a mí me pilla entrando al primer palo y un poquito pues adelantado a lo que es la trayectoria del balón, y pues tengo que hacer ese escorzo, lanzarme hacia atrás y darle un poquito de fuerza con el cuello.
Tal
y
vez lo más difícil,
tengo
Miguel,
la suerte.
Es darle fuerza.
Es la fuerza, ¿no? O sea, porque el escorzo es difícil, pero claro, en ese escorzo hacer la fuerza...
Sí, sí, y no, y que también tuve suerte de que la coordinación fue la adecuada justo en el momento que llegaba el balón, darle ese giro y bueno, y la fuerza adecuada para que fuera pues bueno, a la zona en la que fue. La verdad que fue un bonito gol y bueno, lo recordaré siempre, evidentemente.
Tico, ¿recuerdas ese gol de Miguel Merino?
No me acuerdo. La verdad que yo para los goles soy bastante, para recordar cosas, soy bastante malo en ese aspecto.
De Miguel
sí me acuerdo siempre de las celebraciones. Al final tienes que meter muchos goles para tener una celebración.
Sí, había que hacer algo, aunque hablen bien o mal de ti, pero hay que hacer algo.
Tú, no, lo pusiste de moda también.
Sí, la verdad que fue una celebración que siempre, bueno, ya lo conté, que era por mi madre, que en su momento estaba mala, y en Málaga pues le quise dedicar y dije, no sé lo que haré, pero bueno, algo haré. Y bueno, tuve la suerte de que en Málaga metí dos goles y me di la vuelta al banderín y ya la tuve ya un poco como celebración.
A ver si va a ser eso la clave para meter goles, tú. Y lo dejas de hacer y no marcas, ¿no?
No creo.
Tico no se acuerda.
Este se acordará.
Sí, eso te decía. Tico no se acuerda de los goles de los demás.
Hasta el 97.
Pero del 97 contra el Badajoz sí te acordarás.
Sí. Es difícil no acordarme de ese gol.
¿Lo pasasteis mal aquel año?
Bueno, ya veníamos también de una situación que nosotros vivíamos, la situación del primer equipo lo veíamos muy cerca. Y veíamos que claro, nunca es bonito ver a los profesionales ni tampoco al club pasar esas penurias, ¿no? Y cada domingo que íbamos al Sadar, pues bueno, pues veíamos el problema que tenía. Sí que es verdad que al final, una vez ya subieron a Martín, pues de la mano de Martín también, que ha sido una persona que se me ha puesto mucho por la cantera, no le tembló el pulso en el aspecto, subió a jugadores... Oye, pues al final conseguimos lo que muy poca gente se creía que seríamos capaces de conseguir, ¿no?
De Rose, había poca fe en que lográramos aquellas cuatro victorias consecutivas. Porque pedíamos cinco, pero con cuatro nos bastaron.
Es que fue, salvando a la distancia, es como lo de Sabadell, pero multiplicó por cuatro, porque fueron cuatro partidos que había que ganar, y los cuatro agónicos, y el de Tico en concreto el gol... Yo creo que si no era la última jugada del partido, casi fue en los últimos minutos. Por cierto, el gol se lo mete a Emilio, que luego sería el portero del ascenso de Osasuna.
Ya
fue un gol fundamental.
Te lo recordaba, ¿no?
Sí.
Oye, Tico, ese gol marca el inicio de algo que todos queríamos pensar que íbamos a ser capaces de hacer, pero sacabas la calculadora y no daba.
Te salían muchas dudas.
¿Te salían los números antes de ese partido?
Pues ya veíamos lo complicado que era encima ganar en el Vivero, que al final el Badajoz creo que también ese año tenía muy buen equipo y andaba cerca de los puestos de playoff, creo que también. Uh-huh. Y claro, era un poquito como una especie a la desesperada, ¿no? Pero bueno, es muy muy estilo Martín ese aspecto, ¿no? De ir a por ellos y bueno, pues salió bien. Fue el primer partido, nos dio una dosis enorme de energía y de confianza de cara a creer que podíamos conseguir algo. Entonces, bueno, pues de cara, claro, fue minuto 90, eso nos llevó pues a creer que luego el siguiente partido también, y más gracias a la afición, ¿no?, que viajó en masa a Vitoria, luego también el partido de Levante, al final fueron partidos preciosos, ¿no? Mallorca, en casa, sí. Al final es un recuerdo que para nosotros, claro, yo era recién ascendido de él, del Promesas, y para un chaval de 20 años pues vivir una situación así fue increíble.
¿Cómo viviste el gol de Palacios nada más sacar el centro?
Bueno, pues la típica jugada que siempre ensayábamos y no salía, pero bueno, ese día salió.
De hecho creo que se lo das tú a Morales y Morales a Palacios, ¿no?
eso es, pero bueno, eso, Martín siempre le gustó, le encantaba ensayar esa jugada y siempre pegábamos sustos, pero no conseguíamos nunca meterla, pero bueno, quizás la metimos cuando la teníamos que meter.
Sí, sin duda, eso sin duda. ¿Os acordáis de aquel partido del Levante? Que todavía no sabemos cuántos espectadores hubo en el Sadar aquel día. Yo creo que si hoy nos hacen el control aquel que están haciendo la Liga, nos multan de por vida, de Rose, porque no sé ni cuántos entramos a aquel estadio.
Yo solo sé que estaba dentro y no vi nada, porque no se veía directamente. Encima que soy bajito, no había forma de ver nada. Yo creo que aquello fue incluso desfasado, ¿eh? Tuvo suerte, entre comillas, que llovió, entonces la gente se empezó a ir para afuera y por lo menos algo pudimos ver, pero fue tremendo, tremendo.
¿Qué decías, Tico?
Sí, que eso, que al final, pues bueno, pues como en el momento que también hacía falta, ¿no?, que la afición también empujase, como ese día, pues fue increíble, ¿no? Como no sé, cuando eso ponía en prensa como que se habían acercado 30.000 personas, ¿no? ¿Cuánto supone que en el estadio, pues que podían llegar a entrar 20.000? Pues bueno, pues en ese aspecto, pues el empuje también, yo creo también lo vivimos los jugadores sabiendo de que estamos jugando con un club, con una gran historia y con una ciudad detrás, ¿no?
Oye, Miguel, ¿cómo recuerdas tú un poquito desde fuera ese casi descenso?
Pues la verdad que con bastante angustia, porque quiero recordar que, bueno, creo que estaba en Vigo y veía la clasificación y yo decía, no, pues o sea, es imposible que o sea, lo veía muy muy complicado, pero bueno, después de la primera victoria, ya bueno, se parecía otra cosa, no sé, parecía como que bueno, que ya quedaba menos, que ya no estaba tan lejano. Luego pues también los resultados ayudaban, pero la verdad que fue algo increíble llegar a la última jornada sin necesidad de ganar, porque ya estaba todo el trabajo hecho. Fue una cosa, bueno, pues histórica, porque además estaba en riesgo la supervivencia del club, y yo creo que, bueno, entre los chavales y Enrique pues sacaron adelante algo que casi todo el mundo pensábamos que era imposible.
De Rose, no es casualidad que fueran los chavales y Martín los que sacaran al equipo de ahí.
No, porque fue un año además que se hizo todo lo contrario en la FES Osasuna. Se trajo 25 fichajes desde fuera, me acuerdo de los Coco, Handry, Caneda, Simbo, de Freita, y al final, pues, ¿qué pasa? Que vete sin Dios, lo que llegó Martín, dijo ya, no queda otra, ¿no? Y mira lo que pasó, que al final, pues, de no ser por ello, lo que has comentado tú antes, ¿dónde estaríamos ahora? Pasa un poco con lo mismo de Sabadell, es que las consecuencias no lo podemos ni imaginar de lo que podía haber sido.
Oye, Tico, para terminar, entiendo que guardas con muy buen recuerdo esos 4 o 5 partidos, eso sí, con angustia, y entiendo que fueron clave para luego lo que viviste, años de éxito en el Atleti, participación en Europa, selección española. Entiendo que esto fue el inicio de todo, ¿no?, cuando explotó.
Sí, hombre, sí, siempre estaré agradecido, ¿no?, a una situación como la que se dio, y a Osasuna, ¿no?, en ese aspecto. Fue ese inicio, tras estar, bueno, yo fiché de Obrén, llevaba ya dos años en el Promesas. Siempre estás esperando a esa posibilidad, ¿no?, de que haya una alternativa para subir al primer equipo. Se dio, pues, como en muchas situaciones se dan las alternativas, ¿no?, cuando el equipo pues está en una situación complicada. Pero bueno, yo creo que la aprovechamos y a partir de ahí, pues sí, ¿no?, pues vi unas situaciones que bueno, que la verdad que estoy muy contento de la carrera que pude vivir, ¿no?, tanto en Osasuna como en el Atleti. Y bueno, pues al final muchas experiencias que vives, muchas situaciones bonitas, duras, pero bueno, que poco a poco pues eso también te va marcando cómo es tu forma de ser.
Ahora subiremos los goles a la web, Alberto. Sí, yo creo que no podemos acabar este programa sin acordarnos de los dos golazos, ¿eh? El 99, el de Álex Fernández a Cañizares.
Un golazo por la escuadra, de falta.
Y para mí el gol de la década, el de Jan Urban, que la controla con la espuela y luego una vaselina. También al
con
Valencia.
Con un sombrerito, la verdad, sí, es que dos golazos. Tico, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Venga, a vosotros.
Hasta luego. Miguel Merino, gracias, fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Javier de Rose, como siempre, muchísimas gracias. Esperamos pronto ese enlace con esos golazos de Osasuna de la década de los 90.
Para esta tarde está.
Un fuerte abrazo. Fermín Astre, como siempre, un auténtico placer, ¿eh?
El placer es mío, Alberto, adiós.
No marcamos nosotros los goles, pero los hemos disfrutado
pero
igual.
Casi.
No, casi no. Me caso que tú y yo no los metemos. Mañana no, pero el viernes 3:25, más deporte aquí en COPE. Pasen buena tarde.